Nehemías, capítulo 1. Ya que estás en Nehemías, capítulo 1, te voy a pedir que también abras en Hebreos, capítulo 4, ya en el Nuevo Testamento, nada más insertando como un comentario. Leí el... Ya soy tan moderno y siglo XXI que también por eso tengo un blog en internet y todo muy acá. Leí un blog de un pastor diciendo como 6 o 8 razones por qué un pastor debe de tener un blog. Para los que no saben lo que es un blog, es un rollo que tú avientas en internet y puedes publicar y no te cuesta ni un centavo y probablemente nadie lo lee, pero por lo menos ya te desahogaste. Antes gritabas al perro o ibas discutiendo en el coche contigo solito y nadie te escucha y nadie se saca de onda. Pero en todo eso, también como que estoy siguiendo blogs de diferentes pastores y predicadores que me gusta mucho su perspectiva, su forma de enseñar, su forma de manejar la palabra de Dios, su vida y su integridad. Entonces me inspiran y me redarguyen también. Y estaba leyendo en uno que está diciendo, te están mirando. Y que somos, en una parte en el Nuevo Testamento, habla de que somos epístolas vivientes. O sea, que la gente puede leer en nuestra vida y entender ciertas cosas. Y nos están mirando. Y interesante, entonces, algunos que leen el blog empiezan a poner sus comentarios. Y es interesante, algunos, ay, sí, es cierto, tengo que echarle más ganas, tengo que esforzarme más. Y al final venía uno y hasta me partió el corazón, me sentí muy mal por él. Y digo, todavía está allí, porque cuando yo leí, tenía 2 minutos de haber puesto su comentario. Entonces digo, pues a ver si él todavía está, yo voy a hacer un comentario, me meto de metiche. Y que nada que ver y demás, pero él dice, es buen consejo todo esto, o sea, estar consciente de que me están mirando, me están viendo, para ver cómo vivo, cómo camino, para ver si lo que yo digo, creer, si realmente funciona en mi vida. Pero él lo pone así, y es necesario por eso estar golpeándome todos los días, para tratar de ser una mejor persona y no la hago, no la logro. Y como que no quería escuchar eso, no quiero estar pensando esto todos los días, pero me doy cuenta que sí tengo que pensarlo. Y me sentí muy mal por él, ¿no? O sea, es una persona que sinceramente quiere vivir para Dios y no la encuentra. Y se frustra y se siente mal y se autocondena. Compra muchas perspectivas y conceptos acerca de cómo tiene que ser él y siempre va a quedar corto. Entonces le digo, mira, si tú estás llevando tus promedios, sucede una de dos cosas. O fracasas miserablemente y ya quedas así tirado y diciendo, sí, soy un cochino. O si vas o más o menos bien, te llenas de soberbia. Entonces, de igual forma, no estás realmente dando en lo que es. Pero aquí en Hebreos 4, y como en Nehemías vamos a estar viendo la necesidad de levantar los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén, que también estaba en ruinas, y empezamos viendo en Esdras cómo lo primero era echar los cimientos y tener un fundamento, y un lugar, un espacio para Dios, donde pudieran encontrarse con Dios. Entonces lo primero era poner los cimientos y la base del altar y poder tener comunión con Dios. Entonces, y eso se detiene por miedo. Y al rato ya pudieron por fin en el libro de Esdras levantar y inaugurar el templo. Y fue un gran día. Pero ahora en el libro de Nehemías, llega Nehemías con la tarea de parte de Dios de supervisar y que se levanten los muros y que Jerusalén ya sea una ciudad segura, habitable, porque sí estaba y está rodeada de enemigos. Entonces en Hebreos 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces necesitamos ver eso, que Jesús fue rodeado de debilidad para que tú y yo pudiéramos ser fuertes. ¿Okay? Entonces lo vemos tan cansado que en medio de una tormenta no despierta, hasta las olas están cayendo dentro de la barca y así, imagínate, estás dormido y te echan una cubeta de agua encima, vas a despertar y él no se despierta. Estamos hablando de un hombre totalmente agotado, fatigado, sobremanera y en extremo. Y así con hambre y con sed y en la tentación en el desierto, o sea, 40 días y noches sin comer y todo eso. Y la tentación atendido personalmente por el mismo Satanás en la tentación y todo eso. Luego en Getsemaní, igual en su debilidad, sintiendo la primera mano contra Jesús fue la mano de su padre. Y empezó la mano del padre a sacar sangre de Jesús cuando así en su angustia oraba y sudaba gotas de sangre. Entonces vemos a Jesús rodeado de debilidad y Jerusalén está en el libro de Nehemías rodeado de enemigos, desprotegida, indefensa. Nadie vivía en Jerusalén realmente por lo mismo que había mucha ciudad en ruinas y poca gente. Entonces realmente donde podían fincar era en los pueblos alrededores donde tenían su patrimonio para poder sembrar y tener ganado y todo eso. Vivir en la ciudad era para venir a vender algo ahí, pero realmente, ¿y quién compraba? Y en fin, es todo un proyecto salir de las ruinas. Era más fácil empezar como ciudad Nezahualcóyotl, de una noche se pobló. Y ahí está la gente, y de cartón, de lámina, de lo que sea. Pero en una noche se pobló y ahora nomás tenemos que regularizar lo que se está fincando ahí. Pero aquí están teniendo que escombrar. O sea, no era despejado, sino tenían que mover escombro y tierra y arrancar hierba de 70 años, ya más cerca a 90 años, creciendo hierba, creciendo, o sea, árboles creciendo en la ruina de una casa y morada de chacales y de búhos y todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces no era fácil estar ahí, pero vemos aquí, versículo 15 otra vez, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, este hombre comenta eso en él, pone su comentario en el blog que leí, ¿no? Que dice, sí, me doy cuenta que es necesario estar golpeándome todos los días para ser una mejor persona. Y me quedé así, pero dije, no, Jesús fue golpeado para que tú fueras una mejor persona. Y no para que te asustaras y dijeras, ¡ay, qué horrible lo que le hicieron a Jesús! Entonces, para que le dejen de golpear, yo voy a portarme bien. Porque dice, sí, por mis iniquidades, por mis rebeliones, fue herido. Ok, me doy cuenta, ya leí la Biblia, fue herido por mi rebelión. Entonces, voy a dejar de ser rebelde para que dejen de herir. No, ya lo dejaron de herir, ya murió, ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Y lo que sufrió, sufrió perfectamente en su debilidad y rodeado de debilidad y puede compadecerse con nosotros en eso. Entonces necesitas ver el mismo Dios que está yendo a la cruz del Calvario, cargando la cruz y latigazos y con palos y con puño cerrado y todo eso, el mismo Dios sabiendo lo que es. Y si alguna vez te han insultado o han insultado a tu mamá, como estaban haciendo muchas veces, no una, a Jesús, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Si nada más en tu casa no te contestan bonito, empiezas así, ¿sí o no? O nada más en mi casa tú estás Navas. Ok, entonces, qué difícil ser esa persona que vemos en Jesús para nosotros. O sea, está totalmente fuera de mi alcance. Pero por eso tenemos un gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos. O sea, llevó lo que yo no puedo enviar al cielo, él lo llevó. Y trajo del cielo lo que yo no puedo alcanzar. ¿okay? Eso es el trabajo del sumo sacerdote. Entonces dice versículo 16, por eso, acerquémonos confiadamente. Primero tienes que acercarte. Tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo confiadamente. Y es difícil porque dices, yo conocí una niña, ya es mujer, ya es hasta mamá, pero cuando era chiquita, a veces su papá le disciplinaba con la matamosca. Entonces, pero a veces había simplemente moscas en la casa. Entonces decía, a ver, tráeme, hija, tráeme la matamosca. Y ella sí, pero una chiquita, ¿para qué la quieres? O sea, porque ella según no me he portado mal, pero ahora me está, y me tengo que acercar, pero a veces le decía cuando se portaba mal, tráeme la matamosca y le daba, así. Entonces ella está, adivinar lo que hice, ¿no? Ahora, ¿qué haces cuando algo te sucede? Alguna desgracia. Y dices, ahí está la matamosca, ¿no? Y dices, ha de ser, o sea, esto me pasa, ha de ser por esto. O sea, estoy mal en esto y esta es la consecuencia. A veces es cierto, Dios nos deja vivir consecuencias y necesitamos adquirir sabiduría y aprender y madurar por vivir consecuencias. Pero a veces simplemente, o sea, también Jesús dice, bienaventurado el que padece por causa de la justicia. Y dices, y para saber, una cosa, o sea, cuando Dios dice, tráeme la matamosca, tráele la matamosca. Y ya lo que vaya a suceder es bueno porque es tu padre. Pero, en fin, aquí tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que se siente estar sin protección, totalmente expuesto y débil a lo que venga, indefenso, ¿ok? Como estaba la ciudad de Jerusalén. Y dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No sabes ser una buena esposa? Jesús sabe quién eres y sabe lo que necesitas, lo que te falta para ser una buena esposa. ¿No sabes ser un buen marido? Jesús sabe lo que necesitas y lo tiene. Pero tienes que acercarte al trono de la gracia. Y la gracia es el favor de Dios para el oportuno socorro. Cuando algo es oportuno, ¿cuándo llega? A tiempo. ¿Ok? No 10 minutos tarde. Entonces, por ejemplo, cuando te enojas, cuando te deprimes, cuando tomas las riendas en tu mano para resolver un problema en lugar de esperar en Dios, lo que estamos diciendo es que no va a llegar, no va a llegar. Y entonces yo tengo que o enojarme o deprimirme o tomar control de la situación. Estoy diciéndole a Dios, tú no me vas a ayudar a tiempo, no va a llegar el socorro oportunamente. Entonces, pero necesito saber, llegó la ayuda a Jesús, soportó en el desierto, en la tentación, soportó en el huerto de Getsemaní, y cuando terminó, un ángel vino y le fortaleció en el huerto para lo que venía, y aguantó en la cruz, y no le arrebataron su vida, sino él la puso. ¿Okay? Entonces, no viene Jesús apurándose, ay, discúlpame, lo que pasa es que, ya sabes, en el centro es un tráfico hoy, impresionante. O sea, Jesús nunca está disculpándose, nunca está poniendo excusas de su tardanza, de que, oh, se me olvidó, se me fueron las cabras al monte. Y Jesús, tú pastoreas ovejas, no me estés inventando cabras. Okay, pero él no tiene que poner esos pretextos y no tiene que disculparse. Necesitamos tener esto en cuenta. Okay, vamos ahora a Nehemías capítulo 1. Y algo que ya estudiando aquí en Nehemías, vamos a ver el proyecto en sí. Hay mucho que podemos derivar de este estudio para nuestra vida. Y lo primero aquí en esto es qué tipo de hombre era Nehemías. O sea, algo que me salta así, viéndolo, es cómo era él. Y él dice mucho acerca de sí mismo sin decirlo. Por lo que no dice, y tú puedes entenderme, que muchas veces decimos más de nosotros por no decir nada, ¿verdad? Y hay gente, y eso es ser modesto. El que no habla de sus logros, te dice qué clase de persona es, aunque tenga muy buenos logros. Y en esto, Nehemías viene, ok, hay diferentes ideas de quién es este rey. El rey es, aquí lo ponen como Artajerjes, que es, viene, y hay discusión acerca si era realmente Artajerjes, y es que había más que uno, y había más que un Darío, y todo eso. Pero por lo que podemos ver, más o menos coincide con el que en la historia también conocemos como Jerjes. Y si tú viste, espero que no, pero si tú viste o supiste de una película que se llama 300, que realmente muy poco tiene que ver con la historia, pero pues ahí está. Ok, ese Jerjes no es el Jerjes de la Biblia, es el Jerjes de Hollywood. Ok, pero algo que sí tiene en común es ser un hombre muy impetuoso, muy, nosotros diríamos muy chiquión, que si no le daban lo que él quería, armaba todo un circo y así. Que cuando en eso, que contra los griegos, que solo 300 griegos mantuvieron en un estrecho entre montañas, mantuvieron eso, perdieron, pero fue una victoria muy costosa para los persas. Pero fue victoria. Ahora, cuando él viene de regreso, pierde contra la armada naval que venía así de otra provincia de los griegos, pierde. Y el mar era contrario. Entonces, cuando eso es y pierde todo eso, trae así a los a unos soldados y dice, a ver, traen los látigos. Entonces, manda a azotar el mar, porque está tan enojado con el mar que se va a desquitar. Entonces, están azotando el mar para que sienta. Y dice, y es más, ya vas a estar preso. Entonces ponen así, esposan al mar. O sea, le hacen eso y avientan eso al mar. Así, para que estés quieto. O sea, berrinchudo. ¿Ok? Y viene ya de una victoria que se convierte en derrota a pasar los últimos 15 años de su vida en Persia. Y cuando abres el libro de Esther, viene de regreso de eso. ¿Ok? Y decepcionado y como queriendo distraerse, y por eso todo el rollo de intriga y la reina Vasti, que le quitan de ser reina y entra Esther para ser reina y todo eso. Ok, Nehemías está sucediendo durante ese periodo. Y mucha intriga, mucha política y demás. Dice, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y como hemos visto, Proverbios 25:28 dice que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, mucho de eso es empezar a aprender a sujetarnos a Dios, a alinear nuestra vida con su palabra, y empieza a cerrar las brechas y levantar los muros, y ya tenemos gobierno en nuestro espíritu otra vez. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Interesante. Entonces, hasta ahora, algo que yo veo que es muy importante, lo que más le interesaba a Nehemías, cuando vienen de Judea, lo que más le interesa saber es cómo está la gente que escapó, o sea, el remanente que está viviendo allá. Acuérdate que en el principio Zorobabel y Jesúa llegaron con unos 25,000 a empezar a poblar otra vez en el primer año de Ciro. Pero para esto ya han pasado 2 décadas, van para 3 décadas. En eso ya, con dificultad, profetizado por Daniel, con dificultad construyeron el templo. Y Entonces su primera reacción al saber la noticia de Jerusalén y los que habían escapado, o sea, el remanente en Judá, es que se sentó a llorar, que están en gran mal y afrenta, y se sentó a llorar. Ahora, normalmente, yo no sé tú, pero normalmente cuando yo oigo malas noticias, busco un culpable. No, pues chocó, es pérdida total del auto. Pues a qué velocidad iba corriendo en su coche, que no está pensando. O sea, empezamos luego a buscar, bueno, no empezamos, no te culpes, no te sientas mal. Empiezo a buscar un culpable. ¿Qué estaría pensando? ¿Que por qué lo hizo así? Etcétera, etcétera. Y Nehemías, en contraste, se sienta a llorar. Hace duelo y ayuna y ora delante del Dios de los cielos. Y otra cosa que veo con eso es que no solo le quebranta esa noticia. En lugar de enojarse o ponerse a, pues ven, regáñalos, dile, pues aquí estamos los dos. Pues yo cambio con él. Si ellos no quieren vivir bien allá en Judá, aquí estoy yo trabajando en el palacio de burócrata y ellos pasándola bien y no le echan ganas. Según oigo de Esdras, que tienen ya años y años y no pueden terminar el templo. ¿Qué pasó con ustedes? O sea, ¿y a poco no reaccionamos así? Ahora, Nehemías, su primera pregunta es, ¿cómo están allá? Su reacción es sentar a llorar y de ahí se refugia en Dios. Si quieres anotar, eso es el tercer paso que veo en él, es que de ahí no se desespera, o sea, no está deshecho, pero sí llora y tiene duelo. Ahora, en Lucas 19, está Jesús subiendo a Jerusalén y llega al Monte de los Olivos. Y entonces al llegar a eso, ve enfrente a Jerusalén y no hay nada. Y las puertas están no abiertas de par en par, no hay nadie esperando, que es el día profetizado, al día exactamente que el Mesías tenía que llegar a Jerusalén y nadie lo está esperando. Y empieza a llorar. Y es interesante, cuando tú lees acerca de Jesús frente a la tumba de Lázaro, dice el verso más corto de la Biblia, en Juan capítulo 11, Jesús lloró. Pero cuando dice que Jesús lloró sobre Jerusalén, usa otro verbo. Entonces, cuando llora frente a la tumba de Lázaro, simplemente derrama lágrimas. Eso, o sea, como lloramos. Pues ves una película sentimental, te acuerdas de tu abuelita, de tu perro, o sea, algo. Te pones así y derramas lágrimas. A veces hasta es de gratitud cuando derramas lágrimas. Simplemente es eso. Pero cuando Jesús llora sobre Jerusalén, llora a carcajadas, o sea, es la palabra, lo traducen llorar, pero es más literalmente gemir o gritar. Está doblado, quebrantado en llanto, llorando por Jerusalén. Y dice, si supieses lo que es para tu paz en este tu día. Y está llorando así, pero deshecho en llanto por Jerusalén. Y es interesante, en cuatro versículos más, está con un látigo de cuerdas expulsando a los comerciantes de los atrios del templo. Entonces, dices, Jesús es un hombre completo. Llora y llora bien. Llora así, derrama sus lagrimitas frente a la tumba de su amigo Lázaro y luego lo levanta de los muertos. Ese es trabajo completo. O sea, siente el dolor y la tristeza, pero también lo resucita. Él llega y llora totalmente deshecho, llora sobre Jerusalén, pero también entrando en la casa de su padre, dice que la han convertido en cueva de ladrones, sáquense de aquí. Entonces, muy interesante ver eso, que antes de poder tomar autoridad, hay un quebrantamiento. Y lo puedes ver en el libro de Daniel, lo puedes ver en la vida de José en Egipto, hijo de Jacob, el quebrantamiento y la humillación y todo eso. Y Dios trata con alguien antes de ponerle en un lugar de influencia o de autoridad. Muy importante. Entonces, él está deshecho. Él no está... otra cosa. Vamos a llegar al fin del capítulo y darnos cuenta de unas cosas. Dice versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está invocando en Éxodo 20 y en Deuteronomio 7, donde Dios dice eso acerca de sí mismo. Yo guardo el pacto y yo guardo la paz y yo bendigo hasta los descendientes de los que me temen. Entonces, y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Cuando Salomón dedicó el templo, que ya estaba en ruinas y quemado en Jerusalén, y de esas ruinas reedificaron el templo en tiempos de Esdras. Entonces, cuando Salomón dedicó ese templo, dice, que estén tus oídos atentos y abiertos tus ojos a esta casa, para que aquí puedan venir y clamar a tu nombre. Entonces, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Interesante, nota el verbo. Confieso los pecados de los hijos de Israel, y eso es muy fácil. ¿Confiesas tú los pecados del gobierno ante Dios? Claro que sí. Platicando, ay, este gobierno, ay, ya, me, así, y te quejas, y del color que sea, aunque tú votaste por ese color, a rato ya te quejas, okay, estás confesando sus pecados, estás diciendo, han hecho esto, no hacen el otro, cuidan esto, más no cuidan el otro, estás diciendo cuáles son sus delitos y pecados, ¿de acuerdo? Y dices, okay, pero dice, lee bien, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Ok? Intercesión, o sea, oración intercesora, oración que afecta a Dios y afecta destinos de gente, de familias, hasta de países, es oración que se identifica con el mal, con la culpa, asume responsabilidad y de ahí suplica y pide misericordia. Entonces, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Efesios 2:3, que nosotros anduvimos en la corriente de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. ¿Okay? Es muy importante para nosotros recordar, Dios sería capaz de hacer todo eso que tú estás leyendo en la noticia. Y tú serías capaz de hacerlo también. Y si crees que no, nunca vas a ser eficaz, nunca vas a entender cómo afectar el corazón de Dios. ¿Okay? Entonces, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ya lo vimos en Esdras también, que estaban confesando. Y lo vamos a ver que es como la repetición o como un partido de fútbol. Es la repetición del partido, pero ya con cámara lenta y puedes ver los detalles. En Nehemías, que están la cuarta parte del día, 3 horas, confesando sus pecados. La cuarta parte leyendo la lectura de la palabra, la cuarta parte del día confesando sus pecados. De acuerdo con lo que leían, se daban cuenta de su enorme responsabilidad ante Dios. En extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti. Literalmente en hebreo, es que para ser muy enfático, simplemente repiten el verbo así, 2 veces. Por eso en el Nuevo Testamento ves así que Jesús dice, de cierto os digo. Es un hebraísmo repetirlo así. Entonces, cuando dice, en extremo nos hemos corrompido, literalmente es, corrompiéndonos nos hemos corrompido. Como cuando Dios le advierte a Adán, en el día que comas, muriendo morirás. Ok, en Génesis 3. Y en el día que Jesús dice en Juan 5:24, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, entonces viviendo, vivirás. Juan capítulo 11, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Entonces viviendo, vivirás. Y interesante cómo es eso. Y Dios está subrayándonos aquí esta idea. En extremo nos hemos corrompido. Corrompiéndonos, nos corrompimos. O pervirtiéndonos, nos hemos pervertido. O sea, no podemos decir que por mi medio ambiente, es que no sabes a qué escuela fui, o cuáles son mis papás, o de qué familia provengo, o de qué barrio. No, pervirtiéndonos, nos pervertimos, corrompiéndonos, nos corrompimos. O sea, yo me corrompí, nadie me corrompió, yo me pervertí, yo me torcí, y torciéndome, me torcí. O sea, me gustó, Efesios 2:3, anduvimos, no íbamos nada más flotando en la corriente, anduvimos remando, nadando en la corriente, igual que los demás hijos de ira. Mas Dios, Efesios 2, mas Dios, por el gran amor que tiene para con nosotros, nos dio vida con Jesús. Ok, entonces, dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra. Interesante, él está diciendo, me acuerdo de tu palabra y pongo tu palabra junto a nuestra vida como hombres, como familias y como nación. Pongo tu palabra junto a mi vida y veo que no he guardado tu palabra. Pero está diciendo, pero Dios, tú guardas tu palabra. Vemos versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, ¿qué está diciendo Dios al dar eso? Lo puedes leer en Deuteronomio y lo dice más que una vez. Dios está diciendo, antes que entren a la tierra prometida, esta tierra les va a vomitar. Y van a ir muy lejos, y van a ser llevados cautivos, pero cuando se arrepientan y me buscan de todo corazón, yo aunque sea del extremo del cielo, yo los voy a volver a traer aquí a esta tierra. Pero entonces está poniendo como única condición arrepentimiento. Entonces, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión, o sea, la distancia no es el factor para que Dios me traiga de nuevo, sino el arrepentimiento. De lo más lejos yo me puedo arrepentir. Un ejemplo muy interesante de eso es entre los dos ladrones que estaban crucificados a cada lado de Jesús. Y uno se arrepiente y el otro no. Y el que empieza a maldecir, el otro lo calla y dice, tú cállate porque nosotros merecemos estar en esta situación. Merecemos morir por el crimen que hemos cometido, mas este no. Entonces, él y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿cuál fue su arrepentimiento? Porque dice, ¿cómo va a decir, y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra? O sea, ¿qué va a poder hacer? ¿Restituir lo que había robado? ¿Restituir una vida que, pues, de algo en que él quizás había matado? Ese ladrón, ¿qué iba a poder hacer para demostrar su arrepentimiento? Ok, y algunos dicen, ok, si tú no tienes las manos clavadas en una cruz y tus pies también, entonces tienes más oportunidades y más tiempo para poder demostrar cuáles son tus verdaderas y nuevas intenciones en cuanto a Dios, ¿verdad? Entonces simplemente es demostrar, y él hasta donde pudo, porque es muy difícil demostrarlo de otra manera. O sea, no se pudo postrar a sus pies como uno de los leprosos que Jesús sanó. O sea, el ciego de nacimiento igual lo adoró, se hincó y besó sus pies. O sea, el ladrón en la cruz no pudo demostrar su gratitud, pero de una forma nada más podía mover los labios y decir, ni su cuerpo inerto sobre la cruz no podía mover ni los dedos. Bien. Entonces, aunque la dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Interesante en esto es que, muy importante, en Éxodo 33, Moisés le pide a Dios una cosa. Dice, ok, si he hallado gracia ante ti, si en verdad te caigo bien, te voy a pedir una cosa, no me lo niegues. Y Dios dice, ok. Como si, y Dios así hasta entra al juego, como si Dios no supiera lo que Moisés le va a pedir. Entonces, déjame ver tu rostro. Y veo a Moisés 40 años en el desierto cuidando los borregos de su suegro y luego 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Dios. Y lo que le sostuvo, dice que cuando salió de Egipto se sostuvo como viendo al invisible. Pero lo que él anhelaba, y eso es lo que le mantenía en la raya, quiero ver tu rostro. Y Dios dice, no puedes ver mi rostro y vivir. Y Moisés está, pues va, venga. Y Dios, no, porque todavía tienes una tarea, Moisés. Entonces no puedes ver mi rostro todavía. Pero interesante, Dios dice, yo pasaré frente a ti, te tapo, nomás verás la orilla de mi gloria y mi espalda, pero te proclamaré mi nombre. Entonces Dios está diciendo, es algo muy importante, central en el resto de la Biblia, que Dios nos da su nombre, porque su nombre nos revela su carácter y nos da su nombre mientras no podemos ver su rostro. Interesante, Jesús dice, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces, muy importante en esto, y dice, para hacer habitar allí mi nombre. No podían ver su rostro, pero podían invocar su nombre cuando iban al templo. Por eso era importante en el libro de Esdras reconstruir el templo y tener donde invocar su nombre y tener trato directo con Dios. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Otra vez, lo que Dios me ha dado mientras no pueda ver su rostro es tu nombre, su nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey de Persia, el hombre más poderoso en la tierra en aquel momento. Entonces, dale gracia, dale favor delante de aquel varón. Interesante que cuando tú estás delante de Dios en verdadera súplica, no es que desprecies a otros, simplemente, aunque sea el rey de Persia, es otro varón más. Ante Dios, todos son ya iguales, si no hay alguien más importante o que tenga más acceso o más favor delante de Dios. Y luego dice, porque yo servía de copero del rey. Entonces eso nos dice varias cosas acerca de Nehemías. Nehemías no era novato, era un hombre ya maduro, porque tendría que haber pasado por varias pruebas de confianza y de integridad, tendría que ser un hombre irreprensible en quien no podrían sospechar nada, porque para ser copero era el conducto más fácil para envenenar, en las intrigas políticas, para envenenar al rey. Entonces tenía que ser de absoluta, no de mucha, sino de absoluta confianza. Y para eso pues no era un chavo de 20 años. Okay, qué buena presentación, pero Nel, o sea, necesita ser un hombre que el rey tuviera absoluta confianza de él. Eso quiere decir que es muy prudente, que es discreto, porque como copero, él está cerca a la mesa y está escuchando charlas y comentarios y tiene que saber cerrar la boca y no andar diciendo, fíjate que lo que comentó el rey el otro día a uno de sus consejeros, que se me hace que bolsa de valores va a caer. Y ves que seguramente te mandan así chismes y avisos y demás por internet, ¿no? De que aguas con eso, que esto, o sea, Nehemías no entraba a eso, ¿okay? No iba pasando la cuenta. Entonces, sabía cerrar su boca, guardar confianza, escuchar cosas y no repetirlas. Eso no le pesaba. Era discreto, prudente, maduro, comprobado, confiable. Era modesto, porque al decir yo servía de copero del rey, era una posición de mucho honor, porque era de mucha confianza. Tenían que ser personas con suficientes ingresos personales como para no tener ambición, ¿ok? Eso es una de las razones, un buen argumento, por qué hay que pagar bien a los soldados y a las policías, ¿ok? Federal, estatal y municipal, hay que pagarles bien. Dice, no, ¿por qué es eso? Espérate, porque entonces es muy difícil sobornar a alguien que no necesita dinero, que gane, o sea que lo que pierde porque le sorprenden en un soborno es mucho más entonces prefiere simplemente cobrar su quincena y vivir bien. Entonces, interesante, tiene que ser una persona, Nehemías, con rentas suficientes como para no ser susceptible a un soborno. Dicen, ¿sabes qué? Echa este sobrecito en el vino del rey mañana. Y te daremos esto y boleto en primera clase a Jerusalén y todo chido para ti. Pero un hombre que no nadie lo podría comprar, ¿ok? Con suficientes ingresos, con suficientes logros y satisfacción en la vida. También. Entonces, interesante, si tú y yo estamos pensando, bueno, yo quiero ser alguien que Dios puede usar. Si no me quiere usar, está bien. Bueno, quisiera que me usara. Pero si yo quiero ser alguien que Dios podría usar, yo necesito ser como Nehemías. Primero, no durante. Dame chance, yo aprendo rápido. No, eso es, o sea, no aprendes a no tomar sobornos rápido. Simplemente no, la primera vez, y ahí muere todo. Entonces, tendría que ser alguien que nadie le compra, que tiene mucha satisfacción en su vida actualmente, no tiene ambición de ser más, de tener más, de controlar más, o sea, es un hombre sin ambición que implica que es un hombre satisfecho. Entonces, si tú quieres ser un hombre, una mujer que Dios usa, tienes que encontrar satisfacción en tu vida actual. Tienes que decir, mi vida como Dios me ha asignado, como han caído las cuerdas, la suerte que me tocó en la provisión y la providencia de Dios es suficiente y le doy gracias y no deseo más, sino tan solo reverenciar su nombre, que es su petición de Nehemías. Su argumento con Dios es que cómo podemos reverenciar tu nombre si está en gran mal y afrenta la ciudad donde tú dijiste que harías habitar tu nombre. Entonces, igual, tendríamos que ser hombres y mujeres prudentes, comprobados, de cierta madurez y ciertos logros, o sea, que demuestran nuestra capacidad. Entonces, ya sabes, si no tienes eso, ya sabes a qué atinarle. O sea, dónde tienes que estar echándote y arrojándote más. Discretos, humildes. Igual, o sea, él no se sentaba. Él no podía decir, si el rey está así, ¡ay, dónde está este! Él tenía que, o sea, era siervo del rey, no era uno de sus consejeros. Ellos se sentaban en la mesa y Nehemías tenía que estar parado. Y no podía decir, ahorita yo les cuento cómo es. O bueno, la Biblia dice esto, aquí el profeta Daniel, perdón. O sea, nadie le invitaba su opinión. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que podemos estar bien si no nos invitan nuestra opinión. ¿Ok? Interesante. O sea, yo descubro muchas cosas en Nehemías y digo, ok. ya mi cuaderno está así en cuanto a tareas. Ok, ajá, y luego esto. Es mucho. Pero otra vez, tenemos un gran sumo sacerdote que, rodeado de debilidad, puede compadecerse de los que se encuentran en esa situación, mas sin pecado. Entonces, Él nos da el socorro a tiempo. Entonces, nos da la discreción, me ayuda a cerrar mi boca cuando la debo cerrar, me ayuda a calmarme, me ayuda a centrarme, me ayuda a alinear mi vida cuando la necesito alinear en alguna área de mi vida, y lo puedo hacer. Y interesante, entonces él está pidiendo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces ya en capítulo 2 vamos a ver qué pasa cuando, después de este tiempo de ayuno y de oración, qué pasa cuando un día el rey ya lo ve triste. Y de una vez te digo sobre eso, si él se ve perturbado, nervioso, pálido, triste, el rey naturalmente empieza a decir, ¿qué traes? ¿O qué sabes? ¿Qué está en la comida, la sopa, etcétera? O sea, él tenía que probar el vino, probar todo lo que estaba en el plato del rey. Entonces, tú come el espaguete, Nehemías, quiero verte comer todo. Entonces, tenía, y al verlo así, o sea, ¿por qué estás así? ¿Estás triste? ¿Estás pálido? ¿Estás? Oye, tú comiste lo mismo que yo estoy comiendo. ¿Quiere decir que en 10 minutos voy a estar así y al rato ya me muero? ¿O qué? Entonces, igual con eso, o sea, y Nehemías tiene miedo cuando el rey lo ve así. Otra razón es que, acuérdate, él estaba pasando los últimos 15 años de su vida entreteniéndose, distrayéndose de su gran derrota. ¿Ok? Entonces quiere gente bien contenta alrededor. Ahora, tú y yo siempre estamos junto a personas que quieren personas contentas, alegres. ¿Ok? Entonces dicen, sí, toma, mira, destápate una. Y tú estás, no, gracias. Oh, ¿qué traes? En tu religión, por eso me caen mal los cristianos, son gruñones, son enojones, juzgan a todo. O sea, y ahí está el rey de Persia diciendo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no estás alegre? ¿Por qué te veo así? Componte. Entonces, como que nos obligan. Y Nehemías tiene que dar razón por qué está triste. Y eso es lo que empieza a suceder y ya de ahí se desprende toda la historia. Pero vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que en verdad es lámpara a nuestros pies. Y es también bálsamo y es también miel en nuestra boca. Y pedimos, Jesús, gran sumo sacerdote, que tú, así como que entiendes todo lo nuestro, aun lo que no entendemos, y tú sabes por qué contestamos como contestamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos enojamos o nos entristecemos, tú sabes por qué de nosotros todo eso. Entiendes nuestra vida, nuestra entrada y salida, y no hay cosa en nuestra vida que no sea evidente a ti. Y siendo así, Señor, exponemos nuestra vida ante ti y te pedimos ayuda, socorro oportuno. Señor, y venimos a ti, así como Nehemías ve a Jerusalén en ruinas, en gran mal y afrenta, Señor, y te pido por cada uno aquí esta noche, que este gran mal y afrenta que en alguna área de su vida alguno puede estar sintiendo. Algunos ven en el espejo ya manchas y arrugas, y otros están viendo en su cartera que no hay y no pueden ver el día de mañana sin provisión. Y algunos están viviendo en un matrimonio sin fruto y sin amor. Otros están, saben que están al punto de perder su trabajo. Y la ciudad está en ruinas, Señor, y tú lo sabes. Y yo te pido, Señor, que tú vengas y te pares en la brecha frente a cada casa representada aquí. Y donde falta amor, donde falta para comer, donde falta para hacer un pago, donde falta dirección o consolación, donde falta, Señor, valor, donde falta humildad, donde falta discreción o prudencia. Que seas tú, Jesús, que supla y así cierres las rendijas y las brechas alrededor. Y tu palabra dice que muchos son los que se levantan contra mí, mas tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, y tú eres mi galardón. Entonces, Señor, tú eres a quien esperamos, a quien miramos. Te damos gracias, Señor. Y sabemos, Señor, que así como con Nehemías, tú le diste éxito y le diste favor con el rey, y se pudo hacer, y hacer en un tiempo insuperable, que hasta los enemigos se quedaron avergonzados. Y sabemos que tú puedes cerrar brechas y levantar los muros y poner en orden nuestra vida en un tiempo asombroso. Entonces, Señor, pero venimos aquí, las puertas quemadas, los muros derribados, y solo tenemos como Nehemías lo que tú has dicho de ti mismo, y lo que tú has prometido hacer, y venimos ante ti solo a decirte lo que tú has dicho. Entonces, Señor, haz habitar tu nombre en el escombro. que todos vean y se adviertan y digan que esto lo hizo Dios. Aquí está nuestra vida, Señor, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.